Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche con nuestros panelistas, una mirada a un panorama de violencia en varias regiones del país, retenes, explosivos en carreteras, bloqueos, violencia contra la fuerza pública, al tiempo de un llamado del presidente sobre una conferencia internacional por Gaza, no sobre los territorios colombianos. Hablaremos de lo que esto pone en evidencia sobre el manejo de seguridad y asuntos internos, así como la forma como se enfrentan los problemas de violencia. Después, la aceptación por parte de las FARC a la JEP sobre el reclutamiento de menores. Lo que dice su aceptación, pero lo que revelan también las cifras actuales de UNICEF sobre el reclutamiento, 42% de niños. Saludo a nuestros invitados. Heráclito Laninés, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Heráclito, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.
Hola Diana, gracias por la invitación y un saludo especial a toda la audiencia de Caracol Radio y a mis compañeros de panel.
También con nosotros Laura Bonilla, politóloga, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Laura, bienvenida a Hora 20.
Diana, muchas gracias. Siempre es un gusto enorme estar aquí con mis compañeros de panel y también contigo en Hora 20.
Daniel Mejía, experto en asuntos de seguridad y de conflicto, exsecretario de Seguridad de Bogotá, profesor de la Universidad de los Andes. Daniel, buenas noches.
Gracias, Diana. Un gusto. Un saludo especial a los panelistas y a la audiencia.
Con nosotros también Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, abogado, magíster en Seguridad, Defensa Nacional y Estudios Políticos e Internacionales. Hola, Carlos Augusto.
Diana, muy buenas noches a ti, a mis compañeros de panel y a toda la audiencia de Hora 20.
Vamos un poco de contexto para nuestros oyentes. Antes de ir con el tema central, quiero obviamente pedirles una mirada, una aproximación a lo que pasa con Estados Unidos. Pues 5 días después de que el Departamento de Estado llamara de manera urgente a consultas a su enviado de negocios en Colombia, a John McNamara, por las preocupaciones del gobierno Trump sobre múltiples temas, este martes Daniel García Peña, nuestro embajador en Washington, regresa. Y McNamara también. García Peña, a su regreso, señaló que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, no tiene ninguna participación en ningún intento de golpe de Estado en Colombia. Abro comillas, dijo, estamos comprometidos con la relación bilateral y mantener el diálogo abierto. Voy a hacer un ejercicio para tocar este tema y luego nos vamos al otro. Si yo les planteara la tesis, si yo les dijera, está superada la tensión diplomática con la administración Trump. Tras los llamados a consultas, la carta dirigida por Petro a Trump y lo que ha pasado en los últimos días, ¿ustedes dirían que esa tesis es cierta o de qué manera la pondrían en cuestionamiento? Empiezo por usted, doctor Chacón.
Diana, muchas gracias. Pues yo creo que enhorabuena, está desescalando. Eso no quiere decir que están superadas las tensiones con el gobierno de Estados Unidos. Recordemos que además a lo que sucedió con las falsas acusaciones del presidente Petro respecto a que el secretario de Estado Marco Rubio estaba detrás de un complot para un golpe de Estado, un grupo de congresistas ha pedido que se investigue a congresistas de Estados Unidos. Esperaríamos que eso también desescale. Yo creo que el país está sufriendo demasiado en esta incertidumbre que nos mantienen con una diplomacia de Twitter, con unas afirmaciones a la ligera, con una forma de ver las relaciones con Estados Unidos, que es un aliado tradicional de Colombia, que ha sido fundamental en momentos muy importantes para el país, no solamente en temas de seguridad, sino también en temas comerciales, que es lo que perfectamente le ha permitido al país avanzar en una senda de crecimiento económico para sacar a la gente de la pobreza. Pues uno no entiende cómo se valora tampoco esa relación estratégica, y en un momento en que se cambió la administración, lo que uno hubiera esperado por parte del gobierno de Gustavo Petro era que se redefiniera una agenda mucho más activa de cara a los nuevos intereses de la administración Trump en los Estados Unidos. Entonces, un poco la reflexión aquí es, este tiene que ser un momento clave para que definitivamente con este cambio también de cancillería, no sé cómo valorar a la nueva canciller, pero sí esperaría uno que en términos de política de Estado se redefina una política exterior mucho más seria, basada en los intereses nacionales, no en los caprichos del gobierno de Gustavo Petro, en los intereses de Colombia, porque las relaciones con Estados Unidos, si se deterioran y si llegamos a un nivel de crisis diplomática, los perjudicados somos todos los colombianos. Es gravísimo para el país que se rompan esas relaciones. Por eso la invitación en este momento es claramente, Diana, a que el país y a que el gobierno tenga una hoja de ruta clara, alinee su política exterior, use los canales diplomáticos y que por favor se contenga de hacer uso de Twitter como canal oficial para manejar la diplomacia con Estados Unidos y con cualquier otro país.
Laura, a esa tesis, ¿quedan heridas o fortalecidas las relaciones?
No, yo creo que las relaciones van a quedar, o sea, digamos, las relaciones van a ser una montaña rusa, las diplomáticas con Estados Unidos, donde los picos de esa relación, digamos, los momentos más tensionantes van a estar determinados por la personalidad de ambos presidentes, de presidente Gustavo Petro y de Donald Trump. Ambos manejan una diplomacia, como lo decía Carlos, tuitera, de X permanentemente, hacen anuncios y después ponen a sus equipos diplomáticos a correr detrás de los anuncios que realizan y están permanentemente hablándole a una audiencia que es muy cautiva en la medida que ellos mantienen un ambiente justamente de tensión y de polarización. Entonces es bastante difícil que ni tanto el presidente Petro como el presidente Trump lleguen esos, digamos, allá de ese escalamiento. Ahora, los equipos diplomáticos de los dos países, y en eso yo creo que es importante resaltar la labor que ha hecho el embajador Daniel García Peña en Washington y todo el esfuerzo de su equipo diplomático para, en medio de esta nueva política, intentar que las relaciones entre los dos países pues vayan por los lugares más convenientes, entendiendo que ya no estamos en un mundo bipolar, que estamos en un mundo multipolar y que los intereses de Colombia ya no son solamente decir sí a todo lo que Estados Unidos puede poner en la agenda.
Daniel.
Yo estoy de acuerdo con Carlos Augusto, quedan heridas y con Laura quedan heridas y vienen momentos turbulentos. El anuncio del 10% extra de aranceles a los países vinculados o que adhieran a los BRICS y siguiente paso en agosto-septiembre la evaluación del Departamento de Estado en materia de lucha antidrogas de los países productores y de tránsito, donde viendo las cifras objetivas de esfuerzos antidrogas que tiene por mostrar este gobierno, yo creo que no nos va a sorprender que venga una desertificación.
Usted entonces tiene un estudio muy reciente que nos habla de cuántas hectáreas realmente sembradas, 235 mil.
No, más de 253 mil hectáreas de hoja de coca, pero más preocupante aún, una cifra récord de más de 2.600 toneladas métricas de producción de clorhidrato de cocaína y unos ingresos por narcotráfico que están entrando a la economía colombiana de casi 15.3 billones de dólares. Eso es el 4.2% del PIB.
¿4.2% del PIB?
Del PIB en 2023, que son las últimas cifras que tenemos disponibles. Eso solo se compara con la época de Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Ni siquiera antes del Plan Colombia en el 99, a la economía colombiana ingresaba tanto recursos.
Una producción de 2.660
toneladas métricas de cocaína.
De cocaína, o sea, ya producida como tal.
Exacto.
Exportas, representa económicamente ingresos por...
Si uno a eso le resta las incautaciones, que hay que hacerlo porque eso no sale del país, las incautaciones en Colombia que son 760 toneladas métricas, y lo multiplica por un precio bastante conservador, bastante bajito, del precio al cual los narcotraficantes colombianos venden un kilogramo de cocaína que es entre 6.000 y 9.000 dólares por kilogramo puesto en el Pacífico, puesto en la frontera con Ecuador o en el Caribe, eso da 15.3 billones de dólares al año, que es el 4.2% del PIB.
O sea, 15 mil millones de dólares.
Esto 15 mil millones de dólares, billones en inglés.
Eso es lo que los narcotraficantes, los criminales de este país se meten al bolsillo.
Y lo que financia las estructuras criminales organizadas.
Tendrías que descontarle los costos de operación, ¿no?
Claro, esos son ingresos. Yo no hablaba en ningún momento de beneficios o ganancias, hay que descontarle costos de operación. Pero gran parte de los costos de operación de estos grupos criminales organizados son armas, personas que hacen parte de estos grupos criminales, etcétera. Corrupción. Y eso financia el conflicto en Colombia.
Porque aquí quiero preguntarle exactamente eso. Hoy Daniel García Peña decía que Colombia va a proponer una agenda de trabajo para la lucha contra el crimen organizado transnacional, la erradicación de cultivos ilícitos, la migración, todo eso que tiene que ver, obviamente, con lo mismo. Cuando la desertificación está en septiembre.
Déjeme darle una cifra, Diana.
Es posible que nosotros tengamos ese tiempo cuando la realidad es esta y 253 mil hectáreas de coca sembradas.
Y la meta de erradicación de este año que planteó el gobierno, 30 mil hectáreas, y van en 1.800 a mayo, cuando deberían ir en 12, 13 mil proporcional. 5 de 12 meses deberían ir en 12, 13 mil hectáreas y van en menos de 2 mil. Entonces,
tendríamos
no han pisado el acelerador
en la política de erradicación de 180 grados para poder realmente plantear algo distinto.
Y es que les van a hacer una evaluación. Puede que las cifras del año pasado hayan sido malas, pero lo que va este año, tanto de erradicación manual como de incautaciones, no vamos muy bien. Y se viene la evaluación, que no va a ser, esto lo habíamos discutido también en un programa anterior, esto no es una palmadita diplomática, esto tiene consecuencias sobre visas, sobre turismo, sobre los votos de los representantes de Estados Unidos en organismos multilaterales para préstamos a Colombia. Es un costo económico muy alto para el país, una desertificación. No es simplemente una palmadita por mal comportamiento.
Que eso me gustaría que le explicara a los oyentes. ¿Qué significa si Estados Unidos desertifica Colombia en términos prácticos?
Restricciones de viaje para viajeros estadounidenses, menos flujo de comercio, menos interacción financiera. Y hay un costo que a veces no se estima, y es en donde Estados Unidos, su representante, tiene poder de veto en organismos internacionales para otorgarle líneas de crédito a Colombia, el representante de Estados Unidos está obligado a votar negativamente cuando el país está desertificado. Eso es bastante grave.
Estamos hablando de cuántos recursos que se podrían ver afectados con una decisión.
En líneas de crédito son billones de dólares al año, de organismos multilaterales que financian, digamos, el desarrollo económico del país.
Heráclito Landines.
Yo creo que esta crisis con los Estados Unidos podría ser permanente. Podría ser permanente, coincido con Laura, en el sentido del carácter y el estilo de los candidatos, de los presidentes de los dos países, en este caso de Trump y de Gustavo Petro en Colombia. Petro, que es un hombre que pone las cosas sobre la mesa, que es un hombre franco y directo, y ese es su estilo, el manejo de la diplomacia colombiana, y Trump, que tiene su característica de enfrentar y asumir ser el policía del mundo. Pero en este caso hay que aclarar que el presidente de la República, antes de la crisis, de llamar a consultas a los embajadores, fue quien envió la carta, que incluso yo la conocí por Caracol Radio, leí por Caracol Radio, sí, diciendo al presidente de los Estados Unidos, bueno, si en algún momento me equivoqué, no fue mi interés vincular al secretario de Estado a un supuesto golpe de Estado. Yo creo que fue serio de parte del presidente de la República y fue responsable con las relaciones internacionales de Colombia. Ahora, lo que viene para este país es obviamente la discusión sobre la certificación o no de la lucha contra las drogas. Y yo creo que ahí los Estados Unidos con Colombia deben ser y tienen que ser, ha sido en toda su historia, en los últimos 30 años, aliados para combatir el narcotráfico. No solamente aquí en Colombia, con la erradicación de los cultivos ilícitos, la sustitución de cultivos ilícitos, sino además en los Estados Unidos, con los dólares que genera, con los millones de dólares que genera el narcotráfico, y que de alguna manera están ingresando al mercado de capitales, al sistema financiero en el mundo. Sistema financiero en el mundo. No solo en Estados Unidos, sino también en Colombia, que además, relacionado con el contrabando, relacionado con la corrupción que promueve el narcotráfico, el contrabando, no solamente en lo local, sino en lo nacional, que ya lo hemos visto con el señor Papa Pitufo. Entonces yo creo que somos aliados. Yo creo que en ese escenario nos sirve más al Estado de los Estados Unidos, al Estado colombiano, sentarse a la mesa y mirar cómo nos ayudamos mutuamente para superar este tema en los dos escenarios, en la producción, en la comercialización y consumo de las drogas, porque no es solamente responsabilidad colombiana, hay responsabilidad porque los gringos allá consumen, y los gringos allá lo compran, y los gringos allá lavan capitales, y lo ven con Colombia, pero es una responsabilidad compartida.
Laura.
Sí, ahí es donde tenemos justo el problema, porque, digamos, Estados Unidos rechaza el control de daños en la política antidrogas, y eso ha sido así y va a seguir siendo así. O sea, es decir, ellos no van a invertir un centavo en reducir el consumo o en políticas de prevención del consumo allá. Vamos, más allá de lo que hacen tres o cuatro cosas en salud pública, y pues con los recortes menos va a ocurrir. O sea, eso no lo vamos a tener. Y damos las otras dos paticas de la estrategia, empiezan a tener problemas. Primero, que realmente lo que ha mostrado este gobierno es que incluso cuando elevamos en 15% anual la incautación, eso termina siendo completamente ineficiente. Primero, porque yo también creo que subestimamos la cantidad de cocaína que está saliendo, y segundo, porque este tema ya no es solamente de cooperación con el norte, sino también de cooperación con el sur. O sea, los mercados están más extendidos, hay ollas de microtráfico de aquí para abajo en toda Sudamérica, el crimen organizado, ya no estamos peleando solo con grandes carteles, estamos peleando con desde bandas en Montevideo, en Bolivia, en toda la cosa que controlan las ollas de microtráfico, y ya estamos teniendo también en Sudamérica problemas asociados al consumo y a la delincuencia organizada. Entonces, esa idea que teníamos de dos sentidos. Había gente que decía, legalicemos el narcotráfico y se nos resuelve la vida. Entonces, esa va a tener un problema, y es que si mañana nos despertamos y el narcotráfico es legal, nos queda la minería, la trata de personas, la extorsión y toda una cantidad de economías que están alimentando el crimen organizado. Y si mañana, por vía de la incautación o de la acción armada, desaparece el narcotráfico, nos queda exactamente el mismo problema. O sea que ya tenemos una criminalidad organizada que funciona alrededor de muchas economías. Incluso hay estudios que dicen que la economía de extracción ilícita de oro está produciendo una cantidad de dinero muy similar a la que produce la cocaína.
Sí. A mí me gustaría que tengan en cuenta estos elementos que estamos